Leíamos la siguiente noticia. XM, operador del Sistema Interconectado Nacional y administrador del mercado de energía mayorista de Colombia, informaba que el precio de escasez vigente del 1 al 31 de enero será de 369 pesos kilovatio hora, superando el valor del mismo para todos los meses de 2016. El precio de escasez es aquel con el cual se remunera la energía entregada en cumplimiento de las obligaciones de energía firme contraídas por los generadores en las asignaciones del cargo por confiabilidad, dice un documento de XM publicado el día anterior. Doctor Edgardo Sojo, presidente de Electricaribe, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Muy buenos días, Jorge, para ti y toda tu audiencia.
Esta noticia que está entregando XM, el operador del Sistema Interconectado Nacional, ¿afecta el funcionamiento de Electricaribe? ¿Afecta el bolsillo de los usuarios del sistema eléctrico de la costa en virtud de que, como dice, el kilovatio hora está mucho más alto que en todos los 12 meses anteriores?
Bueno, Jorge, no, en la medida de que no lleguemos a ese precio de escasez, la bolsa no llega a ese precio. El precio de escasez lo que pretende es remunerar el kilovatio más caro del país, o sea, el que se genera con la central térmica más ineficiente que existe en Colombia. Ese consecuencia del aumento de los combustibles a partir del 1 de enero se refleja en este precio de escasez. Como dice bien la nota, el precio de escasez remunera a las térmicas y en general a todos los generadores que reciben el cargo por confiabilidad. O sea, es el tope que tiene el precio de bolsa. Esperamos que este año, con las lluvias que estamos teniendo y que no se prevé un fenómeno del Niño, pues nunca se llegue a ese tope. En la medida de que el precio de bolsa no llegue a ese tope, pues no se va a reflejar en los usuarios y ninguno de los, y el Electricaribe por consecuencia a ninguno de nuestros clientes.
Correcto. O sea, para este año, climatológicamente hablando, vamos a tener un año tranquilo en virtud de todo lo que ocurrió con el invierno, digamos, después de junio o julio del año pasado.
Sí, hay que estar muy atentos, pero la NOA lo que prevé y predice es un año climatológicamente estable, inclusive con un fenómeno La Niña, que es un fenómeno lluvioso, con más presencia que un evento seco. De tal manera que no creemos pues que el precio de escasez jamás se llegue a tener y por el contrario tengamos un precio de bolsa muy razonable durante todo el año.
Bien, ¿y cómo van las cosas arrancando el año, doctor Edgardo?
Con mucho optimismo, Jorge, con muchas ganas, con muchas expectativas de lo que vaya a pasar. Definitivamente va a ser un año muy interesante para Electricaribe y por lo tanto para todos los costeños. El año pasado terminamos una visita donde estuvimos con todos los gobernadores, alcaldes de toda la costa atlántica pidiéndoles colaboración, pidiéndoles solidaridad en el proceso y se consiguió por parte de ellos ese apoyo que es importantísimo. Como una buena noticia, por ejemplo, cerramos el mes de diciembre con unos pagos bastante superiores a los que se traían en promedio, en 2 puntos porcentuales. Eso implica pues la confianza que tiene la gente y la confianza que tienen las autoridades en el proceso. Y es importantísimo porque en la medida que tengamos una caja más robusta, pues vamos a poder hacer más inversiones que se van a reflejar en la confiabilidad, que finalmente es lo que perseguimos y todos queremos.
Sí. Doctor Edgardo, esto de la intervención a Electricaribe, que es de propiedad de los españoles, tiene un plazo de 4 meses. Y después el gobierno definirá a ver qué pasa. ¿Cómo vamos en ese interregno de los 4 meses, que ya llevamos 2, si no estoy equivocado?
Sí, el 15 de enero se cumplen los 2 primeros meses y la ley prevé que la superintendencia se puede tomar 2 meses adicionalmente. Yo pienso que va a ser mucho antes de eso que se tenga un diagnóstico. Como te venía diciendo hace rato, pues la situación de eso del Electricaribe está sobrediagnosticada de tal manera que no creo que haya mucho más que definir, pero igualmente pues es la superintendencia la que tiene la obligación de hacerlo en esos plazos y esperemos que lo haga pues sin ningún tipo de problema.
¿Usted qué visiona que puede ocurrir con la empresa después de haber estado allí casi 2 meses?
Bueno, no, hay que esperar el diagnóstico, no me atrevería a hacer ninguna previsión sobre qué es lo que va a suceder, sino esperar pues que se culmine el diagnóstico y la superintendencia, como te repito, pues en su sabia, tome una sabia decisión en ese sentido y definamos pues hacia qué camino vamos a seguir, si a la administración o hacia un proceso de liquidación.
Doctor Sojo, ¿los contratistas están recibiendo sus pagos? ¿Los que están realizando la operatividad de la empresa están al día con los pagos?
Hemos recibido por parte de los contratistas mucha solidaridad porque son uno de los grandes sacrificados del proceso. La mayoría de los grandes contratistas, que son nuestra sangre, que es la gente que tenemos en las calles, pues quedó con cuentas atrapadas una vez se dio el cierre el 15 de noviembre y la empresa les adeuda todavía mucho dinero. Entonces, como estrategia, hemos tratado de mantenerlos trabajando con base en anticipos sobre futuras obras, y en este sentido pues hemos conseguido por parte de ellos mucha solidaridad. En la medida que la caja, como te decía, pues se vaya recuperando, pues vamos a tener los fondos suficientes para mantener la operación sin ningún problema.
Doctor Sojo, usted acaba de señalar aquí en Emisor Atlántico que el recaudo ha estado un poquito mejor, un 2% adicional. Ese recaudo que de alguna manera yo creo que es producto del hecho de que la gente quiere que la empresa salga adelante y le da ese voto de confianza. ¿La empresa a su vez está prestando un mejor servicio? ¿Ustedes sienten que la cosa va en ese camino?
Sí, definitivamente. Con pequeñas cosas, no son las grandes inversiones, pero sí hemos organizado algunas acciones pequeñas que son muy significativas dentro de la confiabilidad. Hemos empoderado mucho más a los gerentes de cada uno de los delegados de cada una de las áreas a que sean más responsables con la prestación de servicio en su propia área, que lo comuniquen, que estén en contacto con los medios de comunicación. Y esto es muy importante porque se hacen responsables y tienen mucha más pertenencia en su área de cubrimiento. Esto ha servido pues porque la gente está más empoderada, los mismos trabajadores de Electricaribe lo vemos más motivados, y en este sentido pues las cosas mejoran.
Bueno, señor, muchas gracias al doctor Edgardo Sojo, el presidente de Electricaribe. Queríamos conocer su opinión.